La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empieza oficialmente la locura. Es el día oficial históricamente en el que llegan las rebajas de invierno. Un periodo en el que se espera se generen más de 80.000 contratos nuevos en nuestro país, de los cuales casi 11.000 serán en la Comunidad de Madrid. Pero como somos, dame pan y dime tonto. Les damos de margen estos días a nuestros políticos para que se pongan la casa en orden y, si son listos, aprovechen este tiempo con cabeza. Tiempo en el que los ciudadanos estamos más pendientes de en qué gastamos nuestro dinero que en qué se lo gastan ellos.
Nosotros hemos venido en plan, vamos a la biblioteca a estudiar, pero hemos dicho, vamos a pasarnos antes y aprovechamos.
Es que tengo unos vestidos vistos y entonces digo, pues si me vengo ahora, me puedo comprar dos en vez de uno.
Un chaquetón que llevo unos días observándolo y si lo veo que tiene hoy en día buen precio, me lo llevaré.
Un abrigo. Yo qué sé, ve y dice, pues esto está más barato, me lo voy a llevar. Igual sí que gastas más.
A las primeras les ponemos sobresaliente en rebajas de enero. Dice la Asociación de Consumidores de Asgeco que de media los madrileños nos vamos a gastar unos 85 euros en estas rebajas, en las que el pequeño comercio y las tiendas de ropa prevén facturar un 5% más que el año pasado. Sin embargo, hay temas que los madrileños no perdonan ni con las rebajas. Uno de ellos, el traje de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, el que lucieron en la capital. A mí particularmente me gustaba el rey Baltasar, sí, para gustos los colores. Aunque lo mejor que han dicho algunos de los madrileños con los que hemos charlado esta mañana es que parecen camisones o se han conseguido en la tienda de los chinos. Muchos niños no entendían que fuesen los Reyes Magos y algunos incluso le preguntaron a sus padres, mamá, papá, ¿seguro que son los Reyes Magos? ¿No serán sus emisarios?
Parece que la compran el rastro, o no sé.
La figura mítica que tenía de los Reyes Magos, pues se les ha venido un poquito abajo.
Me favorece mucho, el traje un poquito futre, ¿no? Así, parece que la ha sacado ahí de los chinos, ahí.
Horribles, y las carrozas espantosas.
Y cuando termina la cabalgata, de verdad, ¿eh? Un cominito dice, mamá, ¿pero de verdad estos son los reyes de verdad, los auténticos? Que los reyes vayan vestidos de gata de la Prada.
De gata de la Prada. Bueno, ahí está. Esa es la opinión de algunos de los madrileños con los que hemos hablado. Pero hay temas que desde luego no se pueden olvidar ni por rebajas ni por polémicas varias alrededor de la cabalgata madrileña. Y es que no hemos hecho nada más que empezar el año y en la Comunidad de Madrid ya tenemos la primera víctima por violencia de género. Esta misma semana, una mujer de 43 años y nacionalidad rumana fue estrangulada por su pareja en su domicilio del distrito madrileño de Hortaleza. Hoy la Asamblea de Madrid guarda 5 minutos de silencio. El titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer, el número 5 de Madrid en funciones, ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para este hombre. Son las 12:10, esto es La Mañana en Madrid. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa. ¿Y quién te habla? Beatriz Pérez Otín, desde ahora y hasta la 1:30 contándote historias, historietas de nuestro Madrid y los madrileños. Ahora vamos con la información de servicio. En el centro de pantallas de la DGT nos atiende Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. No hay problemas para circular de momento por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, afortunadamente ya hasta ahora en todas las vías está circulando con total fluidez.
Pero ojo si estás por la Sierra de Madrid, porque desde el Centro de Emergencias 112 nos advierten que podríamos tener rachas de viento de hasta 90 km/h, es decir, que ojito en la carretera también y controlen el volante. Los cielos los vamos a tener en este jueves mayormente cubiertos en toda la región. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en la sierra. Y en cuanto a la cota de nieve, no va a bajar de los 2.000 metros. Las temperaturas están en aumento. Tenemos ahora 12 grados en Madrid, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte. 10 grados en San Martín de Valdeiglesias, San Lorenzo del Escorial y La Cabrera. Y más alta es la temperatura, pero tampoco para tirar cohetes. En Aranjuez y Villarejo y Salvanés, 13 grados. Para mañana viernes tendremos también los cielos cubiertos y hasta la tarde lluvias débiles, más probables en las zonas altas. Al final del día, las lluvias irán extendiéndose hacia el oeste y serán más persistentes en las zonas de montaña. Me acompaña en los estudios este jueves Ángel del Río, periodista en la cadena COPE, cronista de la Villa, a quien le quiero preguntar si, bueno, desde su larga experiencia cubriendo cabalgatas de Madrid, había visto una cabalgata como la que hemos vivido este 6 de enero.
Nada, imposible. No hay recuerdo que se acerque, ni siquiera se aproxime un poquito a lo que fue este esperpento de cabalgata, que cualquiera que pasara por Madrid circunstancialmente no sabía si ese era el desfile del carnaval que se había anticipado, si era el Día del Orgullo Gay o si era el circo mundial que venía a Madrid, porque aquello era todo menos una cabalgata tradicional del rey. Yo digo que si la alcaldesa hubiera querido inyectar una dosis letal de laicismo, se lo hubiera cargado directamente, que no hubiera habido cabalgata y se acabó. Pero hacer esta pseudo cabalgata, donde todo era tan pintoresco, tan raro, tan sobrenatural, conforme a los gustos y tradiciones de los chavales, estaban todos alucinados diciendo, ¿pero qué estamos viendo? Papá, nos has traído al circo. Y luego, claro, esos reyes que parecían reyes disfrazados de papel de caramelo, ¿no? Envueltos en caramelo, con esas coronas como si fueran las del roscón del rey. Esas pelucas que parece que las habían comprado en las rebajas de los puestos de la Plaza Mayor. Ya,
¿Y las barbas no parecían los ZZ Top?
No, pero eso eran también de los puestos de la Plaza Mayor. Es una cosa increíble. Y luego, ya, bueno, la Guerra de las Galaxias por ahí en medio, que no sé qué tiene que ver con la cabalgata de reyes, a no ser que vinieran estos reyes de otra galaxia, de la galaxia en la que está inmersa la alcaldesa de Madrid, y luego ese DJ que era como paquirrín, pero un poquito más calvo y menos grueso, ¿no? O sea, una cosa realmente increíble. Se cargaron la cabalgata de los Reyes Magos. Si quería innovarse, porque ya Alberto Ruiz Gallardón, siendo alcalde, innovó, hizo algún tipo de retoques que no eran muy apropiados, pero bueno.
Hombre, está claro que se va con los tiempos van cambiando las cabalgatas. Yo he visto fotografías históricas donde incluso abrían la cabalgata motoristas que habían disfrazado las motos como si fueran ovejas, o que los Reyes Magos atravesaban la principal vía, la castellana, montados en una especie de grúa o de tractor. Eran los años 60, los años 70.
Ya, pero la esencia de la cabalgata era la misma. O sea, no estábamos en esas carrozas ahora que son como paquetes de Corte Inglés, porque además parecía el anagrama comercial del Corte Inglés, las carrozas con esos triángulos y tal. Y bueno, si es que yo no le veía ninguna relación. Y luego ya el episodio final de los Reyes Magos, uno de ellos tocando ese instrumento, en fin, no lo sé. Y la alcaldesa diciendo, ¡que no os perdáis! Hombre, el año que viene lo mismo se han cambiado algunas calles de nombre y lo mismo se pierden. O sea, bueno. En fin, aquello fue bastante esperpéntico. Y la prueba es que no ha habido una cabalgata en la historia de Madrid y de la historia de toda España que haya suscitado mayores controversias y mayores críticas a todos los niveles, en todas las redes sociales, que está suscitando, pero además desde todos los ángulos y puntos de vista ideológicos, está suscitando unas críticas que son merecidas. Bueno, a ver si el año que viene, si la alcaldesa sigue al frente del ayuntamiento, vuelve un poco a la cabalgata tradicional, que se puede modernizar, pero nunca las actualizaciones han mejorado las tradiciones, ¿eh?
Otro tema del día, hay que hablar de las rebajas. ¿Cuánto dinero tienes pensado gastarte en rebajas?
Ah, yo no sé, porque primero es mi mujer la que lleva la tarjeta. Yo voy de mozo de compras, del que lleva los paquetes.
No me lo puedo creer.
Pero de todas maneras es que, claro, ese es otro cuento, el de las rebajas, porque de un tiempo a esta parte rebajas son todo el año. Si es que todo el año estamos de rebajas, es como todo el año carnaval, pues todos los años son rebajas. Desde que empezó la crisis y el comercio tuvo que empezar a apretar y a hacer rebajas fuera de temporada, es que hace poco un compañero me comentaba que este año se ha apreciado un mayor número de gente, de afluencia a los comercios en el centro de Madrid y en toda la área comercial metropolitana, porque se han adelantado las rebajas, con lo cual la gente ha acudido más.
Las rebajas se adelantaron tanto que el día 2 de enero ya encontrábamos en gran parte los comercios comercios esos grandes carteles de rebajas del 50, el 70%, es que... pero es hoy el día oficial, siempre ha sido el día después de Reyes. Hoy es cuando ya se extiende todo.
Hoy es el día mundial del descambio.
Del descambio.
O sea, la mayoría, yo creo que un porcentaje altísimo de la gente que entra a los comercios, ¿no? Es pues para descambiar lo que los Reyes no le han traído a plena satisfacción, bien porque no da la talla.
Hablando de tallaje, tienen que pensar en muchas cosas y en muchas personas.
Y entonces yo creo que la actividad comercial hoy se circunscribe fundamentalmente a los cambios.
¿Y qué me dices de esta vuelta a la rutina? Primer trimestre del año, ¿qué crees que nos deparará?
Yo creo que el año empieza el lunes que viene, ¿no?
El lunes.
Porque aunque los colegios... Curiosamente,
todavía tenemos que comernos el roscón, ¿no?
Sí, sí. Aunque los comercios, perdón, los colegios curiosamente empiezan mañana, que yo no sé, tantos puentes a lo largo del año que hacen en la enseñanza, y sin embargo este no han podido esperar al lunes. O sea, que mañana vuelven los chavales, siendo viernes vuelven al cole, ¿no? Pero yo creo oficialmente el año comienza el próximo lunes, y además un año que vamos a vivir, me temo, peligrosamente, primero por la inestabilidad política del país, que eso produce también una inestabilidad económica, por las incertidumbres que se avecinan en el ámbito nacional y luego en el ámbito local también. Vamos a ver qué pasa con el gobierno de Carmena, si sigue dándonos en vez de soluciones ocurrencias y sorprendiéndonos de vez en cuando con alguna historia de estas que llama la atención, que sirven para fomentar los corrillos y las tertulias, pero que no van más allá y no tienen mayor eficacia. Madrid tiene que presentar un plan ya del Madrid de futuro, del orden urbanístico, social y todo, y también en la comunidad. Vamos a ver cómo si se sostiene ese apoyo de ciudadanos a la gobernabilidad o por cambio, o en cambio, si cambian las circunstancias a nivel nacional, también puede haber cambios a nivel local.
Pues sí, habrá que esperar, pero vamos, eso lo conoceremos dentro de muy poquito.
Un año importante también, en el orden judicial, donde el Madrid Arena va a ser el primer juicio importante que se celebre en Madrid, por lo tanto vamos a tener también temas a todos los niveles, efectivamente.
Muchísimas gracias, Ángel del Río. Nos encontramos el lunes.
El lunes es el primer día oficial del año.
El lunes es cuando empezamos a trabajar.
Empezamos, ¿no?, a trabajar.
Esto, bueno, nosotros simplemente es un espejismo.
No, hemos seguido trabajando. Digo, cuando se pone en marcha
todo, el
Madrid oficial, digamos, ¿no?
12 y 17 minutos, gracias, feliz
hasta
fin de
luego,
semana.
Igualmente.
Nosotros seguimos aquí en La Mañana en Madrid y nos vamos a ir ahora a la Sierra del Guadarrama.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por cierto, si quieres contarnos qué te pareció la cabalgata de Reyes en Madrid capital, o si quieres decirnos qué es lo que tienes pensado gastarte en estas rebajas, qué necesitas, puedes contárnoslo en nuestro Twitter, @MadridRegional, o nuestros números de teléfono 91-595-1236 y 1237. Como te digo, nos vamos a ir a la Sierra del Guadarrama y en concreto quiero que hagamos una parada en el Hospital de Guadarrama, porque acaba de poner en marcha un jardín terapéutico para la rehabilitación de sus pacientes. En este nuevo espacio van a poder realizar los pacientes ejercicios especiales para mejorar su recuperación, y todo en un entorno mágico, natural, que probablemente mejore de manera cualitativa su salud. Quizás en días como hoy es difícil su uso por el frío, por la lluvia, pero seguro que cuando esto mejore sacarán buen provecho de este nuevo espacio. Hoy por hoy, este centro hospitalario registra 1.000 ingresos y 40.000 sesiones de rehabilitación al año y se dedican especialmente a atender a pacientes neurológicos afectados por ictus en su mayoría. Carmen Ferrer es su directora. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. Feliz año nuevo para ti y sus oyentes.
Feliz año nuevo. ¿Qué tiempo tenemos hoy en Guadarrama?
Bueno, un tiempo muy muy invernal, pero bueno, un día muy agradable. No llueve, hace frío, como siempre, pero el cielo está despejado, está muy bien.
¿Y en un día como hoy podríamos usar el jardín terapéutico o tendríamos que esperar?
No, claro que sí, podríamos salir perfectamente al jardín, bien abrigaditos, claro que sí, porque se trata de un poco de ir a caminar, y por tanto, como caminar es un buen ejercicio, pues yo creo que sí que lo podríamos utilizar.
Carmen, estáis en un sitio privilegiado, Guadarrama es un municipio que está a las puertas de ese parque nacional. Cuéntanos un poco cómo es ese jardín terapéutico, ¿qué es lo que habéis planteado?
Bueno, nosotros ya sabéis que somos un hospital de la Comunidad de Madrid, que tenemos una finca de 17.000 metros y tenemos 5.500 metros cuadrados de jardín. Entonces, lo que nosotros planteamos es todos los pacientes que ingresan aquí, todo el tiempo que están ingresados, su tiempo terapéutico. Y, por tanto, hacemos, ya os sabéis, fisioterapia intensiva, rehabilitación intensiva, y además lo que queremos es que cuando los pacientes salgan del gimnasio puedan hacer su plan de trabajo que le ponen los fisioterapeutas, los enfermeros, los médicos, su equipo, sea un tiempo terapéutico. Y por tanto, este jardín, nos hemos planteado nuestros 5.500 metros, hemos hecho un paseo para básicamente animar a los pacientes a caminar. Porque caminar, ya sabéis que es un ejercicio, quizás el mejor ejercicio barato, que no tienes que tener un físico muy muy a tono y que realmente es algo que te ayuda, te entrena y te permite hacer pues a ritmo constante, pues un ejercicio ideal.
¿Cómo surgió la idea de crear este espacio?
Bueno, teníamos un jardín, el jardín bueno pues se utilizaba bien para estar en él, pero realmente nosotros hicimos un plan de un plan centrado en las personas, haciendo que los pacientes potencien su capacidad de cuidar de sí mismos y que todo el tiempo que está en el hospital pues lo utilicen para que sea tiempo terapéutico. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicimos? Pues planteamos la idea del diario del paciente, que el paciente también participe de forma muy activa, sea un paciente activo, que no solo esté con los profesionales y que él sea responsable de una parte del plan terapéutico, ¿no? Así que teníamos un jardín estupendo, precioso y muy bonito, y entonces decidimos hacer un diseño en tres fases. Una fase pequeña, que le llamamos el jardín pequeño, que tiene 65 metros para caminar, en un recorrido que hemos hecho de una manera con un suelo antideslizante, un suelo especial, ¿vale? Sí. Y además unos pedalieres, ese sería el jardín pequeño. Luego hemos hecho un pasillo que le hemos llamado el mediano, el pasillo del gimnasio le hemos llamado. Ese tiene unos 85 metros, es una recta para que los pacientes caminen acompañados de casi siempre un auxiliar de enfermería de la rehabilitación y con una barandilla a dos niveles. Ahí además tenemos un huerto para que los pacientes puedan trabajar en el huerto y hacer también un poquito de actividad. Y después tenemos lo que hemos llamado el jardín largo, el jardín grande, que tiene 145 metros y este es tiene un poquito más de dificultad, y ahí hemos puesto una tablita de gimnasia sencilla para que los pacientes puedan hacerla solos. Luego les hemos editado una guía para que los pacientes puedan anotar sus avances, si algún ejercicio les gusta más, otro menos, y así lo comentan.
Y ya han empezado y todo a practicarlo y a disfrutarlo.
Bueno, ya tuvimos a nuestros primeros pacientes que empezaron a salir para que a ver qué les parecía, ¿no? Ahora hace frío y, por supuesto, este es un jardín que se utilizará mucho más en primavera y en verano, porque esta lo hemos hecho debajo de unos platanares que luego dan una muy buena sombra, y es un sitio maravilloso con unos cedros magníficos.
¿En qué medida crees que va a mejorar la salud de los pacientes?
Bueno, nosotros probamos ya la primera vez con el jardín pequeño, lo hicimos el año pasado, en la parte del paseo chiquitín de los 65 metros, y los pacientes lo han utilizado mucho y pusimos en marcha la idea del diario del paciente. O sea, los pacientes evalúan qué tal les va el paseo para luego comentarlo con sus terapeutas y para que ellos también participen de forma activa. Creemos que va a ir muy bien porque los pacientes lo utilizan y ellos además te hacen sus propios planes. Lo que hacemos con ello es desarrollamos las destrezas de recuperación, ¿no? Y hacemos que se incremente un poco pues la fuerza, la resistencia en su forma física, ¿no? Al fin y al cabo, luego cuando se vayan de alta, queremos que haya adherencia a caminar, ¿no? Que caminar es un buen ejercicio, es un ejercicio ideal, sobre todo para pacientes como los nuestros.
Para todos, y más ahora.
Muy bien.
Para todos. Madre
mía. Estoy muy
de
acuerdo.
Estoy leyendo chistes, bueno, me llegan chistes al WhatsApp que dicen, como no separemos más el roscón de las torrijas, mal vamos. Para
es muy
todos va a ser bueno caminar. Carmen Ferrer, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta nueva iniciativa en el Hospital de Guadarrama. Hasta pronto.
Gracias por llamarnos.
Hasta luego, adiós.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos. 12:25 minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Por cierto, tengo entradas para el teatro. Sí, para esta misma noche. Si quieres ver El Cavernícola en el Teatro Fígaro, Adolfo Marsilla, llámanos ya, corriendo al 91-595-1236 o 91-595-1237. Dos entradas para ver el monólogo divertido de Nacho Novo, El Cavernícola, en el Teatro Fígaro, hoy jueves a las 8. Y después de este pequeño inciso, vamos a hablar de uno de los temas del día, vamos a hablar de las rebajas, que hoy se empiezan oficialmente, como contábamos al principio, aunque algunos comercios ya adelantaron esas rebajas al pasado 2 de enero. Se espera que en la Comunidad de Madrid se creen hasta 10.750 empleos. Incluso las pequeñas y medianas empresas prevén que nos vamos a gastar un 5% más de dinero los madrileños de gasto en estas rebajas de invierno. De este tema y de otros temas vamos a hablar con nuestra experta en recursos humanos, Coral Jaén, desde Infoempleo, ¿qué tal.com.
Hola, buenos días. Muy
feliz
bien.
Año.
Feliz año.
Felices
muchas gracias.
Reyes. ¿Qué
sí,
tal?
Sí.
¿Han sido buenos los Reyes?
Sí, han sido muy buenos. Parece ser que nos hemos portado bien durante el último año.
¿Y serán buenos si hablamos de empleo los Reyes Magos?
Pues yo creo...
Habla.
Yo creo que sí, que se van a portar muy bien este año. De hecho, pues si el año pasado a estas alturas hablábamos de casi 35.000 contratos laborales más, este año nos acercamos a los 80.000. O sea,
50.000,
que, o sea, de 35.000 a 80.000, o sea, una barbaridad. Entonces,
sí.
Desde luego van a venir muy cargados. Parece que el consumo se está moviendo cada vez más y bueno, al final es una campaña importantísima para todos los comercios porque casi representa el 25% de todas las ventas que hacen a lo largo del año y eso evidentemente este pico pues lo notamos a nivel del empleo porque necesitan refuerzo en sus plantillas.
Y de los empleos que se generan en esta época concreta, ¿algunos permanecen durante la primavera?
Sí, algunos vemos que se acaban convirtiendo en un contrato que se prolonga durante los siguientes meses, pero lamentablemente muchos de ellos desaparecen. Es así, lo veremos en los datos cuando los tengamos a primeros de febrero de los datos de empleo de enero. Veremos que normalmente este es un mes bastante malo, pues porque todas esas contrataciones que se hicieron como refuerzo desgraciadamente no se trasladan a los siguientes meses.
De una manera más fija, habrá que esperar luego a la campaña de verano o de Semana Santa, ¿no? También.
Sí, en Semana Santa, a partir de finales de febrero, ya iniciamos de nuevo otro pico, otro periodo de grandes contrataciones y es donde la gente ya está pendiente para encontrar ese trabajo y reengancharse durante la Semana Santa y así de forma continua, ¿no? A continuación la campaña de verano y otra vez la de diciembre. Y así es un poco como funciona.
Normalmente cuando empezamos enero hay propósitos de año. Unos quieren perder esos kilitos que hemos ganado en las Navidades. Otros deciden apuntarse al gimnasio y ser serios con ese compromiso. Alguno quiere dejar de fumar. Y hay quien quiere a lo mejor conseguir un aumento de sueldo. Pero a veces la solicitud de ese aumento de sueldo no se hace de la manera adecuada. ¿Qué recomendarías a nuestros oyentes que están en ese momento en que quieren que sus jefes revisen su nómina?
Bueno, pues sí, lamentablemente no han tenido la opción de recibir un poquito de dinero a través de la lotería, pues qué mejor que pedirle al año nuevo un pequeño aumento. Lo más importante es tener en cuenta algunas recomendaciones que os voy a comentar, ¿no? En primer lugar, hay que argumentar muy bien por qué queremos esta subida, no solamente porque creamos que nosotros lo merecemos, sino que hay que basarse en datos un poquito más objetivos. Escribir una lista con los logros que hayamos conseguido durante el último año nos van a ayudar muchísimo. Si tú, por ejemplo, has ayudado a que un proyecto salga adelante, a aumentar unas ventas, a que el equipo haya logrado aumentar su productividad, todo ello nos va a servir como argumentación y es una base bastante, bastante sólida para ir a solicitársela al jefe. Por otro lado, hay que estar muy informado de cuál es la política que lleva a cabo la empresa, porque hay veces que las compañías no pueden hacer estos aumentos, pues a lo mejor al principio de año, sino al cierre del año. Entonces, bueno, hay que hay que informarse y estar al tanto para saberlo. En este sentido, la persona que mejor nos lo va a poder decir es el responsable de recursos humanos. Entonces acudimos a él y nos podemos informar también a nivel un poquito más informal a cualquier compañero, pues si tenemos confianza y siempre manteniendo un poco la confidencialidad, pues preguntarle si alguna vez se ha producido subida, si ellos lo han pedido. Esto nos va a servir
muchísimo.
Eso es muchísimo.
Muy delicado, ¿eh?
Sí, es muy delicado. Por eso digo que dentro de la más estricta confianza y confidencialidad, porque si no, sí que podemos vernos en un problema, porque ya sabes que si entre compañeros no se ha subido, pues es complicado.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de nuevo de empleo y de noticias que tienen que ver con los recursos humanos con Coral Jaén, pero has escuchado las horarias, que indican que hemos llegado a las 12:30 y que ya tenemos en los estudios a Ismael Figueroa con la última hora.
COPE Madrid. Estar informado.
Yo creo que este tiempo lo ocuparía Ismael Figueroa contando todo lo bien que se han portado los Reyes Magos con él. Hasta un sofá lleno de regalos.
¿Qué
por
tal,
Dios.
¿Qué tal, buenos días, Beatriz?
Qué bueno ha tenido que ser Ismael Figueroa.
¿Será que me he portado bien? No sé, yo qué sé.
No sé, esos Reyes Magos, a ver si me adoptan a mí. Empezamos con las noticias.
Empezamos, sí.
Nos vamos a poner serios. La Asamblea de Madrid guarda 5 minutos de silencio por la mujer asesinada en la Comunidad de Madrid.
A las 12 de hoy, 5 minutos de silencio al mediodía por el último caso de muerte por violencia machista. Una mujer de 43 años y nacionalidad rumana que fue estrangulada el pasado lunes en Hortaleza por su pareja. El supuesto autor de la agresión se presentó en la comisaría y tras confesar el crimen fue detenido.
Madrid amaneció rebosante en envoltorios vacíos y de basura.
Esto ocurre después de que el Ayuntamiento de Madrid haya puesto en marcha dispositivos especiales para la limpieza en las calles con motivo de la festividad de los Reyes. El objetivo era que no se acumulasen cajas ni envoltorios de regalos, pero sin embargo, Madrid ha amanecido hoy con las aceras llenas de basura y envoltorios sin recoger.
Cae una red dedicada a la estafa de alquileres de vacaciones con 13 detenidos.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a estas 13 personas. Se les imputa con un total de 548 delitos en los que habrían estafado más de 210.000 euros a unas 200 personas en todo el país. Los criminales actuaban como mulas, es decir, se ponían como titulares de las cuentas bancarias donde las personas estafadas realizaban los ingresos en concepto de la casa que supuestamente iban a alquilar, pero que en la realidad pues era una vivienda ficticia o no pertenecían a las personas que se presentaban como arrendadores.
Un hombre apuñala a su madre de 77 años.
Ocurrió en la tarde de ayer, tiene 48 años y apuñaló a su madre, una anciana de 77 años que ha resultado herida con carácter muy grave. El hombre ha confesado los hechos en la comisaría de Puente de Vallecas donde ha sido detenido. Los agentes encontraron en su vivienda a la mujer que había sido pues recibido varias puñaladas por todo el cuerpo.
Menos mal que vamos a terminar con una noticia positiva, lluvia de millones, las que deja el sorteo del niño en Chamberí.
Esto se debe gracias a la venta íntegra del segundo premio, el 60.755, dotado con 75.000 euros cada décimo. O sea, es una barbaridad. Y lo ha vendido pues en la calle Santa Engracia, la administración de la lotería número 1.
Gracias.
Fíjate,
caballero.
A usted.
Yo no compré número.
Oye, ¿qué tal te fueron los Reyes a ti, Bea?
Muy generosos también. No tanto sí, también. Como a ti. Mis regalos no ocupaban un sofá, pero fueron generosos. Gracias, compañero.
Adiós.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado.
Arantxa Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, aquí.
¿Qué tal los Reyes?
Estupendamente, porque
¿también?
Han sido muy buenas, sí.
Jolín,
así que
qué
no,
buenos
quejo.
Somos todos en COPE.
¿Has visto?
¿Eh?
Somos todos muy buenos, muy buenos.
Bueno, estamos en pleno Ecuador de la Copa del Rey, la ida de los octavos de final, en el derbi madrileño quedó todo para la vuelta. Madre mía, ¿qué pasó? A ver,
pues
cuéntanos.
Nada, empate a uno, y como tú dices, se va a tener que resolver esto la semana que viene, que es cuando se va a jugar los partidos de vuelta, es lo que tiene la Copa. Empezó ganando el Rayo, luego remontó para igualar el Atlético de Madrid, y hombre, con esto de que los goles en campo contrario valen doble, pues el Atlético, digamos, que parte con un poco de ventaja, porque en caso de acabar 0-0 el partido en el Calderón, la próxima semana el Atlético de Madrid estaría en los cuartos de final, así que siempre es una ventaja marcar fuera de casa, eso lo sabe bien el equipo de Simeone, y yo creo que el Atlético se va más contento que el Rayo,
claro.
Aunque para el Rayito pues también fue un partido importante, empatar, venía una racha mala en Liga donde no consigue sacar la cabeza, y yo creo que a lo mejor a partir de hoy pues también hay un antes y un después, y esperemos que el Rayo mejore en Copa, que es en Liga, perdón, que es donde tiene que dar el gallo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y la Copa, hombre, pues si consigue ganar será siempre bien recibido, pero yo creo que ahora mismo están en otra cosa y tienen otros objetivos los jugadores y el entrenador del Rayo Vallecano.
¿Y en el Madrid, qué sigue Zidane ahí en sus primeros días?
Sí,
¿qué
preparando
tal?
El partido del sábado contra el Deportivo La Coruña. De momento lo que sí te puedo decir, Beatriz, es que el efecto Zidane está calando, por lo menos en el aficionado del Real Madrid.
No tiene nada que ver con el cabezazo de Zidane.
No, eso ya es agua pasada, eso es del 2006, o sea, fíjate que se ha llovido, 10 años han pasado desde entonces, la final del Mundial, pasa muy rápido, pero que ha calado mucho porque en los últimos partidos había bastantes entradas siempre por vender, que se quedaban asientos vacíos en el Estadio Santiago Bernabéu, y esta semana pues parece que la marcha de la venta de entradas va mejor que en partidos anteriores, con lo cual veremos a ver, porque esto hasta el sábado no se sabe, porque también luego depende de si hace frío, de si no hace frío, claro, de los abonados, de los socios, pero bueno, lo que son las entradas para el público en general y para los socios madridistas va por mejor camino que en otros partidos, y se espera que suba un poco la asistencia de público, que en los últimos partidos pues estaba descendiendo de una manera, yo creo que hasta peligrosa, ¿no?, para ver el Real Madrid, porque caben 80.000 personas y en los últimos partidos estábamos viendo que asistían como una media de 60.000.
¿Te gusta Zidane como entrenador?
Pues hombre, a mí lo que he visto en Castilla me gusta, pero creo que el Castilla juega en segunda B, o él ha tenido la suerte de dirigirlo en segunda B, y creo que es una categoría absolutamente diferente a la del primer equipo. A mí es que Zidane me encantaba como jugador, es uno de los grandes del fútbol, y yo creo que cuando piensas en Zidane como entrenador te imaginas que lo va a hacer como lo hizo como jugador, y como verle jugar era un placer, era algo que deleitaba a los que tuvimos la oportunidad de verle en directo, pues yo creo que tienes esa imagen y es imposible pensar que alguien que lo hacía tan bien dirigiendo al equipo desde dentro lo puede hacer mal. Pero bueno, el fútbol es muy caprichoso y nunca se sabe, aunque yo creo que siempre haber sido un futbolista de calidad, o casi siempre, pues es una garantía de éxito. La empresa no es fácil, porque
es complicada,
coger a un equipo que ya está hecho, que tú no has hecho, un equipo que ha estado durante media temporada con otro entrenador, que a lo mejor tiene una idea futbolística distinta a la tuya, no es fácil, pero bueno, ¿por qué no vamos a creer en Zidane?
Esto para
¿no?
los jugadores tiene que ser un poco locura, ¿no? Esto es como en una empresa cuando continuamente cambian de directivos y de formas de trabajar.
Claro, es que cada entrenador, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, ellos que a lo mejor hay un entrenador que le gusta mucho más basar el entrenamiento en el trabajo físico, otros en el táctico, otros los rondos. Entonces, es cambiar los hábitos de entrenamiento. E incluso, dicen los entendidos, los fisios y los personales médicos de los equipos, que afecta incluso a que los jugadores luego puedan tener lesiones o no, porque como cada entrenador a lo mejor exige ciertas circunstancias o ciertas cosas a los futbolistas, luego cuando tienen que adaptarse a un nuevo entrenador, pues las musculaciones, claro, la musculatura, las articulaciones, el cuerpo sufre.
Sí, sí, todo.
Y la verdad que puede llegar a ser llamativo. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que el madridismo en general está bastante entusiasmado y veremos a ver el sábado el primer partido, de Zidane, dirigiendo al primer equipo del Real Madrid, cómo responde él y cómo responde la gente y cómo responden los jugadores, claro.
Vamos a adelantar la agenda del fin de semana de los equipos madrileños.
Pues al margen de ese partido que te decía que se va a jugar el sábado entre el Madrid y el Deportivo a las 8:30, el sábado también va a jugar el Getafe contra el Betis a las 6:15, también va a jugar el Rayito, que se abona a esta hora de las 10:05, un poco intempestiva, ¿no? Aunque sea en fin de semana, juega a las 10:05, acabas muy tarde, y ahora que de verdad parece que ha venido el invierno, pues llega peor. Y el domingo cerrará la jornada el Celta contra el Atlético a las 8:30.
Y mientras, hoy tenemos una cita.
Sí, hoy tenemos baloncesto, Euroliga, top 16, segundo partido. El Madrid ganó el primero y hoy juega un difícil partido en Moscú ante el CSKA a las 6 de la tarde. Todo el mundo delante del televisor.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hombre, Madonna, ¿cuánto tiempo sin escucharte? 12:39 minutos, la mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de incorporarte. Hace un ratito estábamos hablando con Coral Jaén, responsable de comunicación y marketing de InfoEmpleo, sobre las rebajas de enero, el tipo de empleo que genera, lo que esperan los comerciantes. Hemos hablado también sobre cómo empezar el año si queremos pedir un aumento de sueldo, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no se debería hacer. Y hay un tema que preocupará a aquellos que que en un momento dado decidieron en su vida emigrar buscando un trabajo, han estado unos años fuera, esa famosa fuga de cerebros que hemos tenido y que seguimos teniendo todavía, y regresan ahora y se encuentran en una situación de desempleo. Coral Jaén, bienvenidas de nuevo.
Hola, buenos días.
¿Estas personas que tuvieron que emigrar y que han trabajado fuera podrán cobrar el paro?
Pues la verdad es que sí, o sea, hay posibilidad de cobrar el paro, pero hay que decir también que es un poquito complicado el trámite porque al final son muchos impresos los que tenemos que rellenar y tener muy en cuenta todos los requisitos que nos indica el Servicio Estatal de Empleo. Entonces, hay que partir de la base de qué país vienes, ¿no? Porque tenemos distintos acuerdos a nivel europeo, a nivel internacional, entonces, bueno, eso sería la primera parte. Por un lado, tenemos que distinguir, pues, la gente que haya estado en países de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, bien con hayan estado en Australia o en Suiza, porque el convenio de colaboración es un poquito más estrecho y por lo tanto los trámites mucho más fáciles. Uh-huh. Cerca de 2 millones de españoles han estado fuera, entonces bueno, muchos de ellos quizás hayan decidido volver en este año 2016 a ver si tienen más suerte con el empleo en nuestro país. Si son de los países que os comentaba anteriormente, lo primero que tienen que hacer es conseguir un formulario que acredite que han estado en el extranjero y que efectivamente han estado trabajando allí. Es necesario este requisito. A continuación, uno de los aspectos así un poquito más técnicos y más complicados es que es necesario haber cotizado durante 360 días los últimos 6 años. Este es un requisito un poco complejo, pero bueno, el caso es que tienes que sumar todos los días que hayas estado cotizando antes de irte y por lo tanto de esta manera ya se te puede hacer el cómputo. Sí que es importante tener en cuenta que no tienes derecho a otras prestaciones de otro estilo porque en ese caso no sería compatible con cobrar el desempleo. Entonces, bueno, si estás recibiendo algún otro tipo de subsidio o alguna ayuda económica, bueno, pues ten en cuenta que no son compatibles. Por otro lado, estar legalmente en paro. Para ello, habernos inscrito dentro de los servicios estatales de empleo, que se reconozca esta situación y por lo tanto que no te encuentres ahora mismo con otro contrato vigente. Uh-huh. En estos países o bien en nuestro país. La duración mínima de esta prestación va entre los 120 días y los 720 días y la cuantía va a variar mucho en función de la cotización que ya hemos tenido. Ya sabéis que en función de cuánto estés cotizando, pues luego cuando cobras el desempleo esta cifra va variando.
El tema sí es un poco complejo, pero sí lo puedes encontrar de manera ampliada en el blog que tiene InfoEmpleo, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que hacer si volvieses a España y quisieses cobrar el paro? Antes de despedirnos. Pues, importante, tenemos ofertas.
Sí, por supuesto. Las ofertas nunca nos pueden faltar y este año también venimos con muchas y, como decíamos al principio, con la campaña de Navidad es un gran momento para encontrar el empleo que estás buscando. En primer lugar, tenemos una oferta para un responsable de canal de promociones que trabajará en el Parque de Atracciones de Madrid. Si además de visitar el parque te gustaría trabajar en él, es necesario que cuentes con una experiencia de entre 2 y 4 años y las labores a realizar son la búsqueda de nuevas colaboraciones en las promociones y de desarrollar el canal que tienen actualmente y las comunicaciones con clientes. En segundo lugar, tenemos para una importante empresa del sector industrial una oferta para realizar montajes eléctricos. Es necesario contar con cierta experiencia dentro de este campo y conocer también cuáles son los sistemas de incendio. En tercer lugar, cerramos con GSI España, que es una empresa de seguridad privada que propone un total de 10 vacantes para gente que conozca y tenga experiencia dentro del campo de la seguridad, porque se van a encargar de estos servicios dentro de los transportes públicos o infraestructuras críticas.
Muchísimas gracias. Eso sí que son regalos de Reyes, ¿eh?
Sí, el mejor regalo para nosotros es un empleo y para muchísima gente, y ojalá que este 2016 estemos apoyándoles y les traigamos el mejor regalo, que sería este.
Volveremos a escuchar, si quieres, a través de internet a Coral Jaén y a sus ofertas de empleo y todas esas cuestiones que tienen que ver con el mundo del trabajo a través de nuestro podcast. Lo subiremos a nuestro Twitter, @MadridRegional. Y, por supuesto, puedes seguirles en infoempleo.com. Gracias por estar con nosotros, Coral.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 15 minutos vamos a llegar a la una del mediodía, entonces volveremos a actualizar la información, pero antes seguimos contándote cosas que ocurren en nuestra Comunidad de Madrid. Nos vamos a ir a uno de los rincones más especiales de la región, nos vamos a adentrar en el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, porque ahora sí puede decir que es patrimonio de todos. La Comunidad de Madrid habilitará nuevas sendas para que las personas con discapacidad también puedan disfrutarlo y va a adaptar la información del mismo a sus necesidades. Se trata de un conjunto de iniciativas con las que se pretende que todos los madrileños y visitantes tengan la discapacidad que tengan, puedan también disfrutar al máximo de este privilegio que tenemos en la Comunidad de Madrid. Todos esos detalles nos los va a contar Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año.
Igualmente para todos.
¿Cómo se hace ahora un parque nacional accesible?
Bueno, no es como se hace ahora. El parque nacional es verdad que tiene vida propia y que, bueno, pues con el paso de los años se van incorporando nuevas acciones. En este caso, pues una vez que se conformó el nuevo gobierno regional, la presidenta, una de las cosas que me pidió fue que quería que el parque nacional tuviera vida, pero tuviera vida para todas las personas. Bueno, nos reunimos con CERMI, con el colectivo que agrupa a todas las asociaciones de discapacitados, y empezamos a trabajar en la materia para ver qué se podía hacer. Bueno, hemos llegado a un acuerdo, yo creo que además un acuerdo altamente positivo para todos, sobre todo porque, por un lado, a la administración le va a permitir la posibilidad de abrir el parque para todas las personas, abrirlo de una manera real, y por otro lado, pues aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, pues lo puedan disfrutar, lo puedan sentir, que yo creo que es en definitiva lo que tenemos que hacer con nuestros parques.
¿Y cuáles son esas medidas concretas?
Bueno, pues estamos trabajando sobre ello, sobre el paquete de medidas, pero bueno, ya podemos anunciar algunas de ellas, que fueron las que cerramos con el CERMI. Por un lado, hacer una guía específica para las personas con discapacidad visual, otra guía para personas con, bueno, pues con una que no llegan a entender de una manera literal todo lo que se pone en una guía, y que hacerla pues con un lenguaje mucho más fácil para, bueno, pues determinados colectivos, sendas, caminos, veredas donde puedan acceder pues en sillas de ruedas, que puede ir una persona también ciega, que puede ir una persona sorda y que pueda también de alguna manera sentir ese parque. En definitiva, para todas aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, que son muchos por desgracia, las personas que no pueden sentir el parque como lo hacemos normalmente, bueno, pues ponerlo, facilitarles un poco la vida cada vez que vayan al Parque Nacional o a los parques regionales.
Consejero, ha mencionado habilitar sendas, ¿no?, con unos recorridos específicos y preparados para que todo el mundo con movilidad reducida pueda disfrutarlos. ¿Se sabe más o menos qué zonas van a ser del parque?
Bueno, estamos justo en estudio ahora, en esta primera quincena del mes de enero. Hemos pedido a los técnicos que vayan, a los técnicos de la consejería, que vayan acompañados también con la gente de CEAPS, la gente de CERMI, que vayan a recorrerlo y que nos digan exactamente, bueno, pues ¿qué entienden desde las propias asociaciones de discapacidad por dónde debería ser? Ellos son los que conocen la materia, son los expertos, y lo que nos hemos puesto es en manos de ellos. Les hemos dicho, nosotros vamos a habilitar unas partidas presupuestarias para que vosotros nos digáis exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que realmente que un técnico vaya está bien, pero tiene que ir acompañado de las personas que son los que lo van a,
claro,
a vivir, lo van a disfrutar. Bueno, estamos justo en esta primera quincena del mes de enero trabajando en ese sentido. La idea sería pues que a partir del mes de mayo todo esto estuviera ya puesto en marcha y pudiera ser accesible.
De cara a la primavera-verano, fenomenal. Por cierto, que hemos sabido que 15 municipios del Parque Nacional van a recibir ayudas para mejorar su calidad de vida. ¿A quién le ha tocado el gordo y en qué medida se les,
bueno,
va a ayudar?
Son sobre todo a los municipios que integran la parte alta del Parque Nacional, pues en municipios como Rascafría, Manzanares, Colmenar Viejo, Soto del Real, Manzanares del Real, en fin, municipios, algunos más grandes, otros más pequeños, pero que todos ellos los van a, bueno, pues una pequeña cuantía, en algunos casos de 40.000 euros, 35.000, 30.000 euros, pero lo que hacemos es intentar pues que con ese dinero vayan a hacer dinamización también del Parque Nacional, acciones formativas del Parque Nacional, dar a conocer el Parque Nacional, todo muy relacionado con nuestros parques y muy relacionado con la vida del Parque Nacional. Bueno, es una ayuda que se da por primera vez y, bueno, vamos a ver cómo resulta. Se están ahora elaborando los proyectos por parte de los ayuntamientos para luego poder financiarlos, y si esto sale bien, pues desde luego el compromiso del gobierno regional con los ayuntamientos es seguir avanzando en los próximos años.
Señor González Taboada, muchas gracias por estar esta mañana de jueves con nosotros y a ver si prontito vemos cómo se materializan este tipo de medidas de accesibilidad en nuestro parque y podemos hablar de ello. Gracias, hasta
ojalá
pronto.
Ojalá sea pronto. Muchas gracias, un abrazo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cristina Aguilera. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy muchos madrileños tienen sensación de lunes, ¿verdad? Porque hoy muchos son los que se incorporan tras las vacaciones de Navidad a sus trabajos, a sus obligaciones. Pero bueno, nosotros estamos aquí para recordarte que es jueves, que es 7 de enero, que han empezado oficialmente las rebajas y que también te ponemos ritmo a tu mediodía. Vamos a hablar de ilusiones. No hay nada más ilusionante que la noche de los Reyes Magos, ¿verdad? Lo que pasa es que esto ocurre una vez al año. No hay nada más mágico que esa ilusión que tienen los niños y que nos contagian a los adultos. Desde el momento en que se prepara la carta, se eligen los regalos, el tiempo que se comparte en familia, la noche previa que lleguen. Todo esto es ilusión. Y lo mismo sucede a los padres con esta tradición, ¿no? Los padres, al final nos terminamos contagiando de esa misma magia. Pero, ¿qué pasa hoy, 7 de enero? Que de repente parece que la magia desaparece. ¿Podemos conservar esa ilusión y esa magia, llevarlo a nuestras rutinas? Se lo vamos a preguntar a María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. ¿Qué tal? ¡Feliz año!
Igualmente, feliz año.
Bueno, ¿cómo podemos conservar esa magia y esa ilusión en el día a día?
Bueno, lo primero que podemos hacer, que parecerá una tontería, pero podemos dejar el arbolito de Navidad y el Belén por lo menos hasta el viernes, que parezca que todavía seguimos un poco arrastrando este periodo tan bonito que acabamos de vivir, ¿no? Pero por supuesto que es posible el poder llevar la ilusión. Evidentemente no todos los días son Reyes Magos, no todos los días es nuestro cumpleaños, no todos los días es determinados días especiales que tienen que seguir siendo especiales. Pero sí que es verdad que muchas veces no somos capaces de encontrar esa ilusión en el resto de cositas más o menos pequeñas que podemos tener en nuestra vida. Y al final, la razón principal por la que no hacemos esto es porque tendemos a echarle la culpa de la falta de ilusión a lo que está fuera. Si no me ilusiono es porque mi trabajo no está bien, no me ilusiono es porque mi pareja es un no sé qué y no me cuida, no me trata, no me lo que sea, ¿no? Entonces tendemos a echar siempre las culpas hacia afuera, cuando la ilusión, el retomar la ilusión, el trabajarla, el cuidarla, es algo que depende totalmente de nuestro interior, es algo que es totalmente nuestro.
¿Por qué eso no se enseña desde pequeños? ¿Por qué es más fácil echarle la culpa al otro y no entrenarnos desde que somos niños, que es cuando somos esponjas, a ser nosotros los proveedores de nuestra propia ilusión y felicidad?
Más que nos, evidentemente yo creo que aquí lo que pasa es que llega un momento en el que se nos enseña que lo que tenemos que hacer es ser adultos y no podemos olvidarnos de que aunque tengamos 30, 40, 60 años seguimos teniendo una parte de niños, ¿no? Que realmente la parte de niños es la que nos va a ayudar a mantener esa ilusión con pequeñas cosas, ¿no? No es tanto que en un momento se nos diga, oye, a partir de ahora ya no hay ilusión por la vida, no es tanto eso, sino que a fin de cuentas al final empezamos a llenarnos de responsabilidades, empezamos a llenarnos de cosas que hacer, empezamos a relacionarnos con otras personas que, bueno, no es que no cultiven nuestra ilusión, pero evidentemente al final cada uno se monta en su propia rutina y eso, digámoslo así, lo pasamos un poco a segundo plano o se nos olvida. Y al final, bueno, nadie, aparte de nosotros, nos va a recordar que esa ilusión sí que está dentro de nosotros y que sí que nosotros somos los que tenemos que poder sacarla a la luz de alguna manera a nuestra medida y siendo igualmente adultos, ¿no?
¿De qué depende?
¿De qué
depende, ¿no? La ilusión que tenemos.
Depende, o sea, primero, bueno, yo creo que primero y último, la ilusión depende de nuestras ganas, vamos a decirlo así, ¿no? Lógicamente, bueno, pues no podemos, como decíamos, hacer de todos los días igual de especiales que el Día de Reyes, pero sí que es verdad que podemos prestar un poco de atención más, en mayor medida, a lo que sí tenemos, a lo que sí que hemos conseguido, a lo que, bueno, pues sí, o sea, vivir más en la presencia que en la ausencia, ¿no? Muchas veces al final decimos, no, no tengo ilusión porque me falta no sé qué, o me falta no sé cuántos, o es que esto no lo tengo, o es que esto no lo he conseguido, o en esto me he equivocado. Cuando prestamos demasiada atención a esto, perdemos un poco de perspectiva de las cosas que sí que están en nuestra vida, ¿no? Igual que podemos ilusionarnos todos los días con personas, fijándonos un poco en lo que esta persona sí que me da y no tanto en lo que esta persona le falta por darme, ¿no? Uh-huh. Al final es un poco dejar de vivir en el yo y luego más yo, para vivir un poquito más en lo que hay, no solo en los demás, sino también un poco en el mundo, en todo lo que el mundo nos va ofreciendo, ¿no? Un ejemplo de esto, yo por ejemplo ayer sacaba al perro y de repente me daba cuenta de que el parque de al lado de mi casa estaba llena de hojas de otoño, ¿no? Y hay pocas veces que prestamos atención a lo bonito que puede llegar a ser esto. Y al final, bueno, pues nos perdemos esto, ¿no? Nos perdemos la ilusión que nos puede ofrecer ese paseo al perro en el cual me voy a encontrar con esta serie de cosas, ¿no?
Que te motivan y que, de alguna manera te pueden llegar a ilusionar. ¿Mm? A la alcaldesa de Madrid no le ilusionan las hojas, ¿eh? Que lo sepas. A ti porque estás paseando el perro y...
Pero si tuvieras que ser
responsable de recogerlas...
Claro, sí, todo es como todo, sí.
Bueno, y hablando de la ilusión de los niños, ¿cuánto les va a durar esta ilusión que le dejan los Reyes Magos? ¿Y qué podemos hacer los padres para que sigan conservando la ilusión en el día a día?
Claro, aquí el tema de los Reyes Magos, la ilusión, cuando le preguntas a ellos tiende a decir que se acaba el día que empieza el cole. Entonces, claro, todavía hoy tienen tiempo para jugar y para disfrutar estos regalos que los Reyes han traído. Mañana empezará otra historia, ¿no? Pero igualmente, igual que nosotros podemos hacer con nosotros mismos del tema de vivir en la presencia y no tanto en la carencia, pues los niños puede ser más o menos igual, con la ventaja de que los niños disfrutan mucho más fácilmente que los adultos. Los adultos tendemos a pensar que si hay algo que no me divierte al 100%, no me divierte lo suficiente. Uh-huh. En cambio, el niño, con poquito que le des, poquito, evidentemente esto hay que entrenarlo, ¿no? Porque ahora ya tenemos demasiados videojuegos, demasiadas cosas y poca chicha que sacar de otras cosas que pueden ser mucho más mágicas. Entonces, de alguna forma, precisamente trasladar esto, pasar tiempo con ellos, incluso pues alargando esto de los Reyes, ¿no? Oye, vas a ir al cole, que es lo que toca, ¿no? Pero puedes contarle a tus amigos lo que te han traído, compartir esto, o sea, una serie de cosas que nosotros también podemos favorecer, ¿no? El tema de la ilusión, si nosotros sabemos que nuestros hijos tienen ciertas inquietudes o ciertas curiosidades, ya sea dibujar, ya sea tocar un instrumento, ya sea nosotros lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son las fortalezas de ese niño, ¿no? Para poder trabajar con ellas, ¿no? Uh-huh. Si es un niño que disfruta muchísimo con la música, pues trabajemos esto, ¿no? Saquemos esto que es un potentísimo impulsor de la ilusión. Entonces esto al final, pues son esas pequeñas cosas que los niños sí tienen, que tienen esa capacidad mucho más accesible que nosotros de encariñarse e ilusionarse fácilmente con las cosas.
Y que nos lo contagien.
Bueno, claro, es que no hay nada más bonito que estar un niño que le encanta la música y verlo como lo disfruta, ¿no?
Y que nos lo contagien, qué maravilla. Bueno, pues muchísimas gracias, Macu Cortázar Ibáñez de La Cadiniere. Hoy queríamos hablar de la ilusión, esa ilusión que si de alguna manera te dejas llevar, puedes seguir conservando, aunque ya no seamos niños. Pero al fin y al cabo uno tiene un niño dentro que de vez en cuando tiene que despertarlo.
Eso es.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos vamos de concierto, Macu. ¿Te vienes
Vámonos
conmigo?
Vámonos de concierto, claro que sí.
La luna de marzo, más para siempre.
Para que lo tengas en cuenta, para que vayas incluyéndolo en tus planes, si te gustan Cómplices, María Monsonís y Teo Cardalda, van a estar actuando este sábado a las 9 en la sala Galileo Galilei. Con esta canción, que fue la banda de una serie que veíamos hace algunos años en televisión, Nada es para siempre, vamos a cerrar nuestra primera hora de programa. Pero después de las noticias volvemos con más cositas.
Y aquí estoy como un perro sin amor, a que un día le dieron la vida. Y ahora tú se la robaron, nada es para siempre, decían tus ojos tristes, quedan como navajas en la noche oscura.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en la mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de incorporarte. Hoy es el día oficial en el que empiezan las rebajas. Es cierto que empezaron ya hace algunos días en ciertos comercios, pero a partir de este 7 de enero vas a encontrar rebajas en todas las pequeñas y medianas empresas que se dedican, bueno, pues a los sectores textil, a perfumerías, que es sobre todo los que van a hacer ahora, iba a decir el agosto, no, va a ser el enero. Esta mañana nuestro compañero Diego Ruiz se ha ido casi al corazón de Madrid capital para charlar con los madrileños que se van a dejar ahora lo que nos han costado antes en las rebajas. ¿Qué tal? ¿Qué ambientazo había?
¿Qué tal, Mati? Oye, ¿qué tal los Reyes, por cierto?
Uy, es la pregunta del día, ¿eh? Bueno, sí. Pues bien, han sido
¿acertaron?
Genes. Sí, sí, sí. Bueno, pues, escribí bien la carta.
Entonces bien, porque te dice, entonces tú eres de las afortunadas. Sin embargo, los Reyes Magos, es que por muy mágicos que sean, pues a veces se equivocan de talla, de zapatos y tal. Sí. Así que hoy seguramente esta frase sea la que más escuche en todas las tiendas y establecimientos de España.
Hola, quería cambiar esto.
Muy bien.
Efectivamente, hoy es el día de los descambios, de las rebajas, de las largas colas en los centros comerciales y tiendas. Para que te hagas una idea, Beatriz estaba en la calle de Preciados y antes de que comenzaran las campanadas de las 10 de la mañana, que es cuando abren todas las tiendas, los grandes comercios ya abrían antes sus puertas para ir dando pues paso a todas esas personas sedientas de rebajas o bien que querían descambiar esos regalos. Desde luego, la gente tenía muy claro a lo que ya iba a echar el ojo.
Siempre se guarda un poquito, un montoncillo, para luego la rebaja.
Muy buenos precios, realmente han bajado un 20 a un 40%, casi todos.
Nosotros hemos venido en plan, vamos a la biblioteca a estudiar, pero hemos dicho, vamos a pasarnos antes y aprovechamos.
Es que tengo unos vestidos vistos y entonces yo digo, pues si me vengo ahora, me puedo comprar dos en vez de uno.
Descuentos del 40, si es que hay de todo, si es que esta fecha
me encantan las de ahí, vamos a la biblioteca y como nos venía de paso, ya nos hemos quedado aquí en las rebajas. A ver
no
si
sé
luego
si seguirán
eso cuela
en la biblioteca
para...
o seguirán por ahí. Bueno, pues para los más afortunados y los más rápidos hoy podrán disfrutar de descuentos del 40, del 50 y hasta del 75%. Se estima que gastaremos entre 80 o 100 euros por persona en las rebajas.
150 y otros que solo 50.
100, pero más no.
Por 100 euros... Algo así, más o menos.
Son tiempos de austeridad y, por lo tanto, poco.
No sé, pues 80 euros como mucho, ¿sabes? Si puede ser menos, mejor.
Así que por esto viene bien recordar las recomendaciones para estas fechas. Por ejemplo, que el consumidor debe exigir el ticket o resguardo de la compra con desglose del IVA aplicado o percatarse de que todos los productos que vaya a comprar estén bien etiquetados e informarse siempre bien de la garantía de estos productos, Beatriz.
Pues sí, habrá que tener todo esto muy en cuenta. Mañana creo que vamos a hablar precisamente de cómo consumir con cabeza en el programa. Gracias, compañero. Hasta luego.
Hasta luego.
Es la 1:08, es momento de irnos con la información de servicio. Vamos a parar en la Dirección General de Tráfico, donde nos atiende Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sigue la tranquilidad de la red de carreteras de nuestra comunidad. No hay ningún problema porque apenas hay tráfico circulando por las vías madrileñas. Pero sí, cuidado con la racha de viento, sobre todo en las zonas de montaña.
Pues ya nos lo ha dicho Anselmo Mancebo, el viento hoy vuelve a ser protagonista. Tenemos rachas que podrían llegar, según Emergencias 112, hasta los 90 kilómetros hora. Los cielos están cubiertos en la mayor parte de la región. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en las áreas de la sierra. Y en cuanto a la cota de nieve, no estará por encima de los 2.000 metros. Las temperaturas en aumento. Miramos el termómetro, tenemos ahora 13 grados en Madrid y Boadilla del Monte, 14 grados en Alcobendas, también en Arganda del Rey, 10 grados en la Sierra Norte, en La Cabrera y 10 grados en San Lorenzo del Escorial. Para mañana, viernes, cielos también cubiertos. Hasta la tarde, lluvias débiles más probables en las zonas altas. Y al final del día, lluvias o chubascos que irán extendiéndose desde el oeste, más intensos y persistentes en las zonas de montaña.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó el aguacero.
nuestra segunda hora de programa la vamos a empezar en Rivas Vacía Madrid, porque nos ha gustado una iniciativa que llevan a cabo desde el año 2009 y que vuelven a recordar a sus vecinos cómo darle una vida a esos abetos que nos han acompañado, una segunda vida durante la Navidad, que le han puesto color a nuestro hogar, que hemos adornado con nuestros espumillones y nuestras bolitas. De nuevo una campaña en la que quieren salvar un árbol por Navidad. Se va a encargar la empresa municipal de servicios de Rivas, con la que te tienes que poner en contacto si tú has sido de los que has elegido un árbol natural para darle ese toque medioambiental a tu casa. Está con nosotros Eva García, gerente de Riva Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Lleváis con esta campaña desde el año 2009. Desde la experiencia que os aportan estos años, ¿son muchas las familias de Rivas que apuestan por los árboles naturales?
Sí, la verdad es que tenemos unos buenos datos y sí, existen muchas familias, y lo interesante es que muchas de esas familias que apuestan quieren después salvar el árbol.
Eso está
y
bien.
Eso es lo que nos parece, claro, más interesante, ¿no? No acabar con esa imagen horrible del final de las Navidades y un montón de árboles en los contenedores o tirados de cualquier manera secos, ¿no?
Claro, pero para poderlo salvar durante el tiempo que ha durado la Navidad, también ese árbol ha tenido que tener unos cuidados especiales.
Sí, efectivamente. De todas formas es difícil, es decir, porque casas con calefacción, se secan las penículas, se caen. Es complicado mantenerlos, pero unos mínimos cuidados de humedad, de intentar que no esté justo al lado de un radiador, de un riego más o menos constante, no hace falta encharcarlo, pero que el árbol tenga un riego suficiente, pues permiten que el árbol llegue mucho mejor al final de las Navidades que si no les hemos dedicado ni el más mínimo cuidado y pensamos que es como un mueble, ¿no?
¿Cuántos árboles esperáis recoger?
Pues en este año todavía no lo sé, pero alrededor de los varios cientos. Uh-huh. Depende de los años también.
¿Y ya ha empezado la campaña? ¿Ya habéis empezado a recogerlo?
No, la recogida de solicitudes termina el 11, termina el lunes. Antes de esa fecha, los vecinos y vecinas de Rivas pueden llamar y les anotamos, y después concertaremos la cita con ellos, y será a partir del 11, y una vez que tengamos recogidas las solicitudes, cuando ya planificamos la recogida.
Eva, es importante que digamos a qué teléfono tienen que llamar o a qué correo electrónico escribir para que hagáis esa ruta de recogida.
Claro, el teléfono es el 914990330 y el correo es muy fácil, buzón@ribamadrid.es.
Se les va a dar una segunda vida. ¿Qué es lo que se va a hacer con esos árboles que se recojan?
Tenemos como dos líneas de trabajo en función de cómo llegan los árboles. Los que están en mejores condiciones y han recibido esos cuidados en la casa que comentábamos antes, irán a las zonas verdes que existen en el municipio, en Rivas, y una vez allí se trasplantarán. Y en el caso de aquellos que lleguen, pues en un estado que probablemente no superarían el trasplantado, o directamente es que vienen muertos, se trocean, se pican y sirven para mejorar los suelos de las zonas verdes del municipio. Uh-huh. También en cualquiera de los dos casos sirven para que las zonas verdes de nuestro municipio estén en las mejores condiciones.
Muy bien, muchísimas gracias, Eva, por estar con nosotros. Recordamos que ya, son muchos años, desde el 2009 llevan a cabo, sí, en Rivas Vacía Madrid la campaña Salva un árbol por Navidad, y tienes la oportunidad, si has elegido un árbol natural para adornar tu Navidad, de colaborar, ¿no?, devolviéndolo a la naturaleza.
Claro.
Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por recordar esta iniciativa que creo que es muy necesaria.
Adiós.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una pregunta. ¿Estás embarazada? ¿Estás esperando un bebé para este 2016? Seguro que se te agolpan en la cabeza un montón de cuestiones, que tienes un montón de dudas. pero algo que no se te ha pasado por alto es en qué hospital quieres tener a tu hijo, ¿no? Y cómo quieres que sea ese parto. Vamos a irnos hoy al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Hoy por hoy es el único hospital público de la Comunidad de Madrid que te ofrece, por ejemplo, parto en el agua. Es referencia en lo que se denomina parto respetado y ha implantado desde el primer día de actividad el programa Piel con Piel, que es ese programa en el que desde que nace el niño no se le separa de su madre siempre que es posible. Además, también tienen políticas de promoción de la lactancia materna, en fin, que quien ha tenido la experiencia de dar a luz en este hospital está feliz por ello. Otro dato positivo, en estos momentos tienen una de las tasas más bajas de cesáreas en toda España, con una media del 17% desde que abrieron el hospital y ya van por 5.000 partos. Queremos conocer cuál es ese programa de parto respetado y por eso hemos invitado al programa a Belén Santa Cruz, jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Cómo estáis?
Habrá a quien le suene a chino todavía lo del parto respetado, pero últimamente se está escribiendo mucho, ¿verdad?, sobre este tipo de parto y lo que supone para una mujer poder decidir cómo quiere traer una vida a este mundo. Para quien lo esté oyendo por primera vez, ¿qué tendría que saber de lo que es un parto respetado?
Bueno, en realidad el parto respetado es volver un poco a que la mujer sea la que tiene el control sobre cómo quiere dar a luz, ¿no? Bueno, pues antes existían muchos problemas porque había mucha muerte materna, mucha muerte neonatal de los niños y se tuvieron que hacer unas medidas muy agresivas para poder disminuir esa mortalidad, pero al día de hoy, con los medios que tenemos, antibióticos, con la asistencia que tenemos, pues muchas de esas cosas las podemos minimizar para volver un poco a que los partos que no tengan complicaciones sean lo más naturales posibles y que la madre además pueda decidir el tipo de parto que quiere, si quiere un parto con epidural o sin epidural, si quiere un parto en el que el agua sea el medio de confort, si quiere estar con su pareja o venir acompañada de alguna persona que le ayude en esos momentos, si quiere tener música. Entonces, bueno, pues es un poco si quiere llevar vía o no quiere llevar vía cuando no es estrictamente necesario. Intentar minimizar la oxitocina o todos los fármacos que ponemos siempre que no sean estrictamente importantes para que se lleve a cabo el embarazo. Y luego que cada vez que haya que hacer alguna intervención, pues comunicarles por qué el equipo médico considera que tiene que hacerse algún tipo de actuación para que ellos también estén informados y sepan por qué se hacen las cosas, ¿no?
Claro.
Esa confianza, que se volver a recuperar la confianza médico-paciente. Bueno, pues que las cosas sean lo menos intervencionistas por nuestra parte posible.
Porque ustedes, como decía al principio, han conseguido tener esa tasa tan baja de cesáreas en la Comunidad de Madrid, pero a veces no queda otra, a veces son necesarias.
Claro.
y lo tiene que saber también esa mamá y ese papá.
Claro, incluso saber que a veces la prisa no nos da tiempo a explicar demasiadas cosas, pero siempre que es posible vamos explicando durante todo el tiempo qué es lo que está sucediendo y si alguna cosa se tuerce, por qué o por qué creemos y qué son las medidas que creemos que se deben tomar. Y bueno, pues esa interacción, se intenta que siempre sea la misma persona la que esté todo el rato y si hay cambios de turno avisar quién es, respetar la intimidad. O sea, bueno, pues que no haya mucho barullo, que ellos puedan estar tranquilos, pues todas esas cosas que hacen que, bueno, tiene que ser un entorno hospitalario porque es el más seguro para la madre y para el recién nacido, pero dentro de eso intentar un poco hacer como tu casa o tu propio ambiente dentro de un hospital, que no,
doctora,
que no sea tan frío.
¿Cree que los futuros padres tienen suficiente información para decidir qué parto quieren?
Bueno, nosotros hacemos unas charlas informativas. Yo creo que sí, que la gente en general cada vez existe la cultura de informarse más. Pero sobre todo tenemos unos grandes profesionales que les podemos asesorar. Entonces nuestro programa de parto no es en el parto solo. Empieza desde el primer momento del embarazo, cuando viene la primera visita. Les vamos informando en las ecografías, tienen una pantalla para poder ver la ecografía, se les da información. En cualquier momento nos pueden presentar un plan de parto que discutimos con ellos. Si alguna cosa vemos que pues no está con la evidencia científica, les explicamos por qué creemos que esa manera igual no es la más segura. segura, es decir, tenemos mucho contacto, pueden acceder de forma muy fácil al personal sanitario para que en caso de duda discutir con ellos sus opciones. Tenemos una página web donde pueden meternos, hacer preguntas al hospital y nos las trasladan al equipo y las vamos contestando o por teléfono para darles una cita o de forma por mail para intentar que todas esas, que lleguen sabiendo el tipo de parto. Y hacemos un día a la semana visitas guiadas que están abiertas no solo a gente que va a parir aquí, sino a gente que quiere informarse del tipo de parto que hacemos aquí. Porque lo ideal no es solo llegar en el parto, sino incluso venir antes o desde el principio del embarazo para que haya un control o antes de dar a luz para que tengamos la historia y podamos también valorar el riesgo que tiene ese parto y que la madre lo conozca y pueda tomar las decisiones también.
De hecho, es lo que iba a comentar, que el primer bebé que nació en la Comunidad de Madrid este 2016 nació en el Hospital de Torrejón de Ardoz y era hijo de unos padres madrileños que eligieron precisamente el Hospital de Torrejón de Ardoz porque se respetaba ese programa de parto respetado. Es decir, que como en la Comunidad de Madrid podemos y tenemos la libertad de elegir quién queremos que nos lleve nuestro embarazo y nuestro parto, pues estos papás eligieron Torrejón de Ardoz. En cualquier caso, si por comodidad estamos cerca de otro hospital de la Comunidad de Madrid, pero luego queremos confiar el nacimiento de nuestro hijo en el Hospital de Torrejón de Ardoz, se puede hacer, ¿no?
Sí, sí, ambas. O sea, hay todas las opciones. La mujer, bueno, la pareja, porque esto es no solo la mujer, es la pareja, es libre absolutamente durante todo el embarazo de cambiar de hospital o de quedarse en su hospital y en el momento del parto hacer el traslado para lo que es la asistencia al parto, tanto de forma programada a través de traslado de hospital a hospital como en un caso de emergencia por urgencias, que no es lo que es aconsejable, pero incluso también se puede hacer así. Lo aconsejable es que si uno decide nacer en cualquier hospital de Madrid porque quiere, pues vaya a su hospital y diga que quiere un traslado para el parto a tal otro hospital, con este o con cualquier otro que sea la voluntad, no es específicamente para nuestro hospital, eso es un programa de la comunidad abierto a cualquier mujer.
Belén Santa Cruz, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, gracias por estar con nosotros.
A vosotros por interesaros en nuestra forma de dar a luz.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Es 1:22. Macu Cortazo Ibañez de la Cadinieri sigue aquí con nosotros. Es nuestra psicóloga, pero en esta ocasión ha decidido quedarse porque tenía muchas ganas de saludar al siguiente invitado.
Pero no se lo digas, que luego se lo cree. Yo estaba aquí, pero porque bueno, me has pedido por otros motivos. No,
¿tú te has dado cuenta que ha venido entrando como a 2 metros por encima del suelo?
Pues por eso lo digo, no se lo digas mucho, que luego se lo cree.
Debe ser porque estrena móvil.
Anda, eso no lo sabía. Claro.
Bueno, pues vamos ya con nuestra sección de series. Miguel Soria dice que no estrena móvil. Pues fíjate entonces lo que yo me había fijado en tu móvil. Digo, jolín, pedazo de maquinorro, ¿eh?
Eso le pones un mantel encima y come toda la familia. Y,
eso me lo pones a mí delante de la cara y me la tapas.
Está más cerca de ser una tablet que un móvil.
Totalmente.
Incluso te pones encima y haces surf.
Ya, desde luego. Bienvenido.
Bien hallado.
¿Te han traído series, Los Reyes Magos?
Casi, me han traído la tetralogía de Alien.
Muy bien.
Lo que pasa es que ya tenía una edición pelín diferente, francesa, con doblaje castellano, entonces voy a ver qué me pillo por ahí. Alguna cosita de estas muy a lo yo, muy navideño.
Muy navideño. Bueno, sí. Vamos a empezar hablando de un tema que a mí me gusta mucho.
Lo sé. Tenemos notición importante, especialmente para los fans de la calidad, el buen gusto y el mejor detective de todos los tiempos.
Gracias.
Con permiso de Batman.
Escenario preparado. Se sube el telón. La función va a comenzar. Watson, vamos. Comienza el juego. Bueno, Holmes, seguro que tienes alguna teoría. ¿Por qué?
Eres Sherlock Holmes. Ponte el sombrero.
Episodio especial de Sherlock.
Y es esta noche.
Sí, querido, sí, Sherlock ha vuelto en la BBC. Y está aquí donde me quiero detener un poquito porque se lo merece. Vamos a ver, tras su última emisión, 12 de enero de 2014, tercera temporada, cuyo final fue un poco dado el villano, los creadores de Sherlock anunciaron un especial navideño para 2016, emitido el mismo día 1 de enero, a comienzo de año. Este capítulo se llama La novia abominable y tiene lugar en un Londres victoriano de 1890.
¿Y qué tal ha funcionado de audiencia?
A ver, que es Sherlock, es decir, es muy raro que no funcione de maravilla. Y así ha sido. Tuvo más de 8 millones de espectadores en directo, sin contar con las reposiciones y, por supuesto, tampoco las descargas.
¿Tiene que ver con la trama principal que hemos visto hasta ahora de Sherlock?
Tiene sus nexos. Es todo lo que puedo y debo decir.
No hagas spoiler, ¿eh?
No. De verdad, no digo
yo
nada
la voy a
más.
Ver esta, ¿no?
Tiene
por eso lo digo, tápate los oídos.
Nexos.
Yo
intento jamás hacer spoiler. Para variar, está hecha de una forma exquisita, los diálogos son chispeantes, que incluso se profundiza en la relación, en la personalidad de Sherlock, y que Watson vuelve a reivindicar su papel más allá de ser un secundón de Sherlock. La recreación de la época es maravillosa y se emite en castellano en TNT hoy mismo.
¿Tú no lo has visto?
Hoy. Yo sí, yo lo he visto.
¿Has visto el capítulo?
Yo lo he visto. Hay que verlo.
¿Qué tal le quedan los trajes victorianos?
Muy bien.
¿Los llevan de manera natural o se nota que no son de esta época?
Está muy bien. Sí, a ver, es una serie, tiene un presupuesto más reducido que una película, entonces hay cosillas que chirrían un pelín. Pero de verdad, que es que hay que verlo, es maravilloso. Es que da gusto ver cómo la BBC se esmera en conseguirlo.
Y para quien no haya visto las otras tres temporadas, ¿tendrían que verlas para entender este capítulo o es independiente?
Ayuda mucho, porque está cargado de guiños y de frases lapidarias sacadas de temporadas anteriores, incluso de cameos, me permito decir. ¿Es necesario ver los anteriores? Casi diría que sí, a menos que no os importe estar más perdidos que Lindelof cerrando tramas.
¿Quién era Lindelof?
El guionista de Perdidos. El maestro de las... ¡Esto paso de cerrarlo, hombre!
Vale, digo, entonces no hace falta conocer a este Lindelof.
Ninguna falta.
Pero sí que aparecen personajes de las otras tres temporadas. ¿Aparece la mujer?
Sí, repito los más importantes. Es decir, es un episodio alternativo, pero no rompedor. Nadie se va a sentir descolocado por temas de que no cumple al 100% al estilo Sherlock de la BBC. Y de verdad que no quiero decir más, que lo veáis, disfrutéis y comentéis que os ha parecido. La cuarta se rueda en este 2016, con lo cual, más o menos en mayo, llegará en 2017. Hay que volver a esperar.
Antes de decirte adiós, nos despedimos con premios.
Sí, sí, con la gala de People's Choice Awards, que la gran ganadora ha sido Big Bang Theory, mejor comedia en abierto y mejor serie de televisión.
¿Estás de acuerdo?
A mí es que yo me pasa ahí con Big Bang Theory que tengo una relación de amor-odio.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque me gusta, pero a la vez, bueno, hay cosas que...
Eso efectivamente y no.
Sí, es una cosa, pero bueno, venga, sí, te lo compro la idea.
Vale, pues mira, vamos a dar otros premios importantes que seguro que estaréis de acuerdo. Mejor serie de ciencia ficción y fantasía por cable, Outlander.
Hombre, claramente.
Yo lo veo muy bien.
Preciosísima es.
Mejor actor de comedia en
¿no
televisión.
¿No es un folletín?
No.
¿Qué va?
Está súper bien ambientada, los personajes están muy conseguidos. A mí me gusta. Vale.
Luego, Jim Parsons por The Big Bang Theory, es decir, Sheldon, pues mejor actor de comedia, evidentemente. Mejor drama criminal, Person of Interest, ahí me han dado en el corazón.
No la he visto.
Muy
no
buena,
visto,
pues claro. Se lo merece. Ojo, mejor actor de drama criminal, Nathan Fillion por Castle. Oh yeah.
Sí, eso sí, está muy bien ganado.
Al igual que la mejor actriz para Stan Akatic por Castle también.
Sí,
es maravillosa. Mejor serie animada, Los Simpsons.
Yo es que Los Simpsons tengo un amor profundísimo por Los Simpsons.
Yo también.
Pues
yo
la tienes. Mejor serie en streaming, Orange is the New Black.
Me encanta, me flipa. Perdón. Sí, es que no lo puedo evitar. O sea, soy súper fan. Sí, sí.
Y luego está el peor friki comentando series. Yo, gracias, mundo.
Ah. ¿Hay que aplaudir o qué hacemos?
No, abuchear, de hecho. Es el peor friki comentando series.
Por eso. No sé si va a bufear o aplaudir.
Bueno, pues el próximo jueves nos dará más noticias. Miguel Soria, muchas gracias.
Ada, a mandar.
Macu Cortázar, gracias.
Gracias a ti.
En un minuto vamos a llegar a la 1:30 y vamos a cerrar hoy el programa teniendo un recuerdo para el cantautor de origen argentino Andrés Lewin. Fallecía el pasado 5 de enero, apenas tenía 37 años, hoy son muchos sus compañeros los que le recuerdan. Es su música, Andrés Lewin, para siempre.
Seguir despeinado, seguir con los amigos. no ves, absurdo, lo beso que se deja.